Estamos a las 9 menos 21 minutos de la mañana con estos 12 grados que tenemos ahora mismo en el centro de Bilbao, y lo que teníamos pendiente era repasar los últimos datos del Deustobarómetro. Hoy está con nosotros María Silvestre, ella es catedrática de Sociología, es la directora del Deustobarómetro. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon. Muy bien, Egunon.
Bueno, María Silvestre, que además es miembro de nuestra tertulia, yo creo que por todos conocidos, así que lo voy a dejar simplemente ahí, ¿no? Pero hoy nos va a acompañar para hablar de cuestiones que tienen que ver con su profesión y con el último informe que el Deustobarómetro nos ha ido presentando. Al final estamos hablando de una encuesta, ¿no? Una encuesta que realmente lo que hace es darnos una radiografía de lo que la sociedad representa, ¿verdad, María?
Sí, hacemos esta encuesta cada 6 meses, presentamos resultados en invierno y en verano. La encuesta se hace a nivel de Euskadi, es una encuesta panel online a 1.000 personas de mayores de 18 años, y lo que hacemos es hacemos algunas preguntas que repetimos siempre para un poco ver la evolución, lo venimos haciendo desde 2013, un poco a nivel de percepción de cuál es la situación económica, la situación política, la proyección a futuro, la situación también de la economía familiar, la confianza en las instituciones. Y luego vamos añadiendo en cada oleada pues una serie de preguntas que vienen marcadas pues por la coyuntura y por la situación y también por los intereses de investigación. En este caso, la parte variable pues se ha centrado de nuevo en el COVID, en los sentimientos de COVID, pero sobre todo muy focalizado en el tema de la soledad, de la percepción de la soledad. También la valoración del debate en torno a la posible modificación de la ley de educación y, bueno, y una serie de preguntas a nivel también político.
Bueno, lo que he visto que la coyuntura sí que marca, y marca muchas veces también nuestra percepción de la realidad, ¿no? Porque normalmente la coyuntura va asociada igual a los problemas que ahora mismo estamos padeciendo, y eso es lo que reflejáis, ¿no? En una de las encuestas, en una de las preguntas, ¿cuáles son los principales problemas? Yo creo que a cualquiera que se le diga, pues casi va a responder lo mismo, ¿no?, que la propia encuesta, ¿no?
Sí, a ver, es la primera pregunta, un poco, ¿no?, como hace el CIS también, ¿no?, preguntar por cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía. Antes de que llegara el COVID, nuestra principal preocupación siempre estaba relacionada con el paro y las condiciones laborales. Con la llegada del COVID, evidentemente, aparece el COVID y lo que es la pandemia sanitaria como principal preocupación. Es cierto que en noviembre se rebajó con respecto a la comparación en verano, porque en verano sí era para el 60%, era la principal preocupación del COVID, había bajado al 42% en noviembre. No sé si en diciembre volveríamos a tener los mismos datos, porque es verdad que hicimos la encuesta la primera semana de noviembre, del 2 al 9 de noviembre, pero en muy poco tiempo la situación de la pandemia cambió, ¿no?, a nivel de contagios, tasas de incidencia y demás, y es posible que igual se haya incrementado de nuevo esa preocupación. Pero lo que sí es cierto es que entra como preocupación el coste de la luz, ¿vale?, que se sitúa en el tercer puesto, después de la atención sanitaria. Es decir, que el COVID sí nos ha hecho un poco cambiar la jerarquía de preocupaciones. Ahora en el primer lugar están, por un lado, el COVID y por otro lado la atención sanitaria, sobre todo muy referida a lo que es la atención primaria. Hay una preocupación, ¿no?, por lo que supone de desbordamiento, de falta de recursos, de limitación en la atención de otro tipo de enfermedades, etcétera. Y eso aparecía cuando lo hicimos en verano y de nuevo aparece aquí. Y se añade que lo incluíamos el coste de la luz como tercera preocupación para un 20,6% de la población, que es una cosa que incluimos, ¿no?, teniendo en cuenta pues bueno que estamos todos los días oyendo que estamos batiendo récords, ¿no?, en los precios de la luz, y realmente para una quinta parte de la población es una preocupación importante.
De todas formas, yo no sé hasta qué punto puede haber una hinchazón mediática con algunas de las noticias. Lo digo porque descubro, ¿no?, que la cuarta de las preocupaciones que tiene nuestra población es la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
Sí.
Y me llama mucho la atención que sea un valor que esté por encima de otros que me parece que eran claves, ¿no? Situación económica, etcétera.
Sí, sí. Tienes razón. Es una percepción nuestras percepciones o nuestra propia opinión puede estar muy mediatizada, ¿no?, por el entorno, por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que nos dicen. Y el tema de la delincuencia es uno de los elementos que así se ve afectado, porque si coges los datos objetivos, las ciudades de Euskadi son ciudades muy seguras, de las más seguras del conjunto del Estado español, y el País Vasco en su conjunto es un entorno seguro, ¿no?, si te comparas con otros entornos, ¿no?, con relación a la delincuencia. Pero, sin embargo, se percibe como problema.
Bueno, pues eso es lo que me llamaba realmente la atención, ¿no? Cuando echaba un vistazo a la lista de preocupaciones y digo, qué extraño, ¿no? Pero bueno, tiene que ver igual también con la coyuntura, el momento de las preguntas, el momento en el que puedan surgir algunos acontecimientos, ¿no? O los debates que algunos sacan muchas veces, ¿no?
Es la percepción. La percepción de la... No, y también la percepción de la seguridad ciudadana también está, puede estar muy relacionada también con la situación de COVID, ¿eh? Es decir, que al final cada uno cómo percibe esa, ese concepto de seguridad ciudadana, igual nosotros lo estamos llevando para la delincuencia y otra persona lo percibe más relacionado con la situación sanitaria que vivimos ahora.
Bueno, yo decía lo de la situación económica porque también venía muy asociada, podría venir muy asociada al COVID, ¿no? Pero bueno, en líneas generales se puede decir que, bueno, la gente no es que sea especialmente confiada, pero creo que hay una situación entre regular y buena, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí, y eso es una cuestión que venimos viendo que... perdón, ¿eh?
Sí, tranquila, María, tranquila. Ahora cogemos un poquito de aire, venga. Vamos allá.
Estoy un poco afónica y sí. venga a carraspear. Te digo que es una situación que se viene repitiendo desde 2014, 2013, que hacemos la encuesta. Es decir, cuando hacemos la proyección a futuro de la situación política y de la situación económica, en este caso de la situación económica, tendemos a considerar que va a ser regular, ¿no? O sea, que es regular y que va a seguir siendo igual, ¿no? O sea, como que no salimos del pozo. Es verdad que si comparamos la gente que en esta ocasión nos decía que la situación económica era buena o muy buena, había subido con respecto a la opinión que había en las dos últimas oleadas, ¿no? En contexto de pandemia, porque estábamos en torno a un 28% y pasa a un 39%. Pero la opción más mayoritaria, y lo es siempre, es la consideración de que la situación es regular. Y luego lo que también tenemos como constante es hay un grupo en torno a un 20-25% de la población que sí o sí siempre nos dicen que hacen economía familiar, ¿no? Que tienen que ajustarse el cinturón y que tienen que no realizar gastos que se consideran fundamentales, ¿no? Personas que no van al dentista, que no comen carne y pescado como les gustaría, que no compran ropa, que apagan la calefacción a pesar de tener frío, ¿no? Entonces ahí tenemos unos porcentajes que yo diría que oscilan entre el 20 y el 25% de la población según qué variable, que es una constante, ¿no? Lo que observamos, por ejemplo, con la pandemia, antes de la pandemia el principal consumo que se reducía en el contexto de crisis económica, con la crisis financiera, tenía que ver con el ocio, ¿no? Es decir, lo primero que nos quitamos fue pues ir al cine, comprarte un libro, salir de viaje, etcétera, ¿no? Con la pandemia eso desaparece porque dejamos de consumir, no porque no queramos o no podamos, sino porque no se puede. Entonces eso desaparece, pero ahora ha vuelto a aparecer, ¿no? Y entonces hay un porcentaje importante de la población que lo restringe, otra no. Pero esa constante, ¿no? Del 20-23% de personas que están sí o sí apretándose el cinturón porque no llegan a final de mes, es una constante que nosotros venimos recogiendo desde que recogemos datos en el 2013.
Bueno, pues esa es una constante. Luego también está la situación ya personal, cuando uno habla de situaciones económicas o laborales. Ahí no parece que haya mucho movimiento, ¿no?, con respecto a otros años.
No, porque la percepción de... Decimos que consideramos que la situación económica es regular, pero consideramos que va a seguir siendo así. Y la gente que está desempleada tiene pocas esperanzas de encontrar un empleo pronto, ¿no? Es decir, los porcentajes son del 74% quienes dicen que no, que es poco o nada probable que encuentren un empleo, ¿no? Con lo cual, sí tenemos una cierta... un contexto de incertidumbre que muchas veces genera bastante desesperanza y que no nos hace proyectar un futuro mejor, ¿no? Sino como que vamos a estar perpetuamente en una situación así inestable.
No sé si habéis introducido, o este año ha sido el primero, es que no lo recuerdo porque no tengo aquí la comparativa ahora inmediata, ¿no? Un capítulo dedicado a la salud mental y a la soledad que habéis incluido precisamente en este estudio.
Sí, este era nuevo, lo incluimos de hecho por un interés investigador, porque hay un equipo de investigación en la Universidad de Oslo, nuestro departamento, que está dirigido por Ancha Rodríguez Berrio, a la que también conocéis, que están trabajando el tema de la soledad y que parten de la hipótesis de que, a pesar de que solemos considerar, ¿no?, que la percepción de soledad es mayor o sería mayor entre aquellas personas mayores que viven solas, ellas partían de la hipótesis de que, a raíz de la literatura especializada y demás, que se estaba generalizando una percepción de soledad entre la población joven. Y nos hemos encontrado con que sí, que es cierto, por lo menos en Euskadi, aparece, ¿no?, sin perjuicio de que haya personas mayores que se sientan solas y personas mayores que viven solas que se sientan solas, pero aparece el dato, efectivamente, que Eso ocurre en mayor proporción entre la gente joven. Es decir, cuando preguntas, ¿se siente usted solo? Si en un sí tienes, en el promedio tienes al 22% de la población, en la gente entre 18 y 24 años se sitúa al 32%. Y luego hicimos también una batería de preguntas sobre, bueno, si la gente se sentía sola, si echaba en falta tener un buen amigo, si echaba en falta relacionarse con más gente, etcétera. La mayoría se sitúa en el no, pero tenemos un porcentaje que ronda entre el 25-30% según la pregunta, que se sitúa en el sí o en el más o menos, ¿no? Entonces, sí es cierto que la percepción de soledad y la necesidad de relacionarse con otros y de tener a alguien de confianza, etcétera, es un dato que tenemos ahí, que es muy posible que en algunos ítems sea incluso prepandémico, ¿no? Es decir, que se dé o que se diera incluso antes de la pandemia, pero que desde luego la pandemia ha venido a reforzar, ¿no? Porque también hemos preguntado sobre otros sentimientos y claramente la sociedad afirma estar triste, estar cansada, estar enfadada, es decir, tenemos un estrés emocional, ¿no? Y también hemos recogido el dato sobre si la gente tiene problemas para dormir, y efectivamente casi un tercio de la gente tiene problemas para dormir o insomnio. Entonces, todo eso también es un contexto de estrés emocional, como decía, pues bueno, que favorece también problemas de salud mental, que no hemos preguntado directamente, pero tenemos datos de otras investigaciones, ¿no?, que revelan cómo, como consecuencia de la pandemia y de los confinamientos y de este estrés emocional, pues se ha incrementado los problemas de salud mental entre la población. Pero si nos ha sorprendido y queremos profundizar, y lo vamos a hacer, ¿no?, en la investigación que te comentaba, la percepción de soledad que tiene la gente joven, que es algo que ha venido a incrementarse con la pandemia, pero que era prepandémico y que no deja de ser percepción, como decíamos antes, ¿no? Porque la mayoría de la gente joven no está sola, no vive sola, y sin embargo se siente sola.
Bueno, pues esta es una realidad que sí me ha llamado especialmente la atención, ¿eh? Primero por incluirlo, porque creo que era necesario. Se habla mucho de la salud mental y se habla mucho de la situación ahora mismo, después de estos 2 años, ¿no? Estamos hablando de 21 meses ya de pandemia, y esto lo que ha hecho es igual agigantar algunos de los problemas que teníamos interiorizados, simplemente, ¿no? Puede ser una de esas cuestiones. Es como, por ejemplo, también estaba mirando, es que como estábamos comentando esta mañana, algunas de las medidas o restricciones, habéis preguntado por el apoyo al uso de las mascarillas, y curiosamente está de acuerdo, pero la gran mayoría de la población, o sea, la gran mayoría, la inmensa mayoría, ¿eh?
Sí. En utilizarlas en el transporte y locales cerrados, preguntamos en noviembre si considera que se debería generalizar, más allá del incluso de la pandemia, el uso de las mascarillas en transporte público y en locales cerrados, y sí, la mayoría opina que sí debería ser. Hemos hecho una batería de preguntas sobre aprendizajes de la pandemia, esa era una. Otra pregunta era sobre si la economía vasca debería ser más autosuficiente, ¿no? Porque hemos visto y estamos viendo, ¿no?, cómo, pues bueno, problemas de abastecimiento, de que lleguen determinadas piezas, determinados productos, ¿no?, en este mundo globalizado. Y también una amplia mayoría opina que sí, que la economía vasca debería ser más autosuficiente. Y también hemos preguntado por si deberíamos apostar por las energías renovables, ¿no?, en lugar de por las energías más vinculadas con el petróleo, también con relación con a esa autosuficiente, y también la apuesta también es muy muy mayoritaria. También es muy mayoritaria la apuesta por la sanidad pública, porque incluimos también una pregunta sobre si consideraban que la sanidad pública debería estar compensada, complementada por la sanidad privada, y la mayoría apuesta claramente por la sanidad pública.
Bueno, y en cuanto a la situación política y la calidad democrática, María, para ir cerrando, cuéntanos, pues, ¿cuál es la percepción que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas?
Hay bastante desafección política con respecto a los partidos políticos, es una de las instituciones menos valoradas. Esta vez hemos preguntado sobre si la gente le gustaría un cambio de gobierno, y un 41% dice que sí. Sin embargo, si les preguntamos si esperan que haya un cambio de gobierno, más del 70% dice que no, con lo cual la gente no espera que haya un cambio de gobierno. También hemos preguntado por las posibles coaliciones alternativas, ¿no? Es decir, que si sería bueno que los partidos nacionalistas se coaligaran para gobernar, o si sería bueno una coalición a la izquierda política, y ahí está la población muy dividida, casi un 30-30 para cada una de las coaliciones a favor y en contra. Y lo que nos hemos encontrado es que cuando preguntamos por política, se incrementa notablemente el no sabe o no contesta. No sabemos si por desafección, desinterés, o porque realmente no saben o no contestan, pero casi un 25% de la población no contesta. Y también hemos preguntado si a la gente le gustaría que el próximo Lehendakari fuera una mujer, y más del 30% dice que sí.
Bueno, o sea que ya va cambiando la sociedad, va dándole una vuelta, ¿no?, a todo esto también, incluso la situación
no,
política.
Otra cosa, teníamos que haber preguntado también si considera que va a haber una mujer de Lendakari.
Sí, sí, sí.
Esa pregunta no la hemos hecho, que probablemente veríamos como cuando hemos preguntado por el cambio de gobierno. ¿Quiere
bueno,
que haya un cambio de gobierno?
A ver,
¿sí?
Dentro
¿quiere
de...
que haya un cambio de gobierno o no?
Dentro de 6 meses la podéis incluir tranquilamente.
Sí,
la
claro.
Podéis incluir, pero bueno, sí que es cierto que la sociedad vasca también va modificando, ¿no?, sus percepciones ahora mismo, ¿no?
Sí.
Va modificando bastante, ¿no? Forma
claramente,
notable, además, ¿eh?
Porque tenemos una pregunta que es: ¿a qué partido no votaría jamás? Y un 70% no votaría jamás a Vox. Luego, los partidos de la derecha, Ciudadanos y el PP, también reciben bastante rechazo. Luego está H. Bildu, con un 32% de personas que dirían que no les votarían nunca. Y aparecen como partidos más transversales, ¿no? Es decir, que podrían recibir un voto más generalizado, porque el no voto está entre el 11 y el 15%, son el PNV, el Partido Socialista de Euskadi y el Carrequín Podemos. Pues sí, claramente, sí hay una evolución, ¿no? Es decir, cuando la apuesta, por ejemplo, por una coalición de izquierdas o por una coalición nacionalista, etcétera, implica cierta también evolución en la percepción de cómo es nuestro sistema político y qué tipo de alianzas y de juegos se pudieran dar.
Bueno, lo que tendríamos que tener cuidado es con una de las respuestas que hemos dado también, o que se han registrado de forma mayoritaria, y es la distancia entre el discurso político y los intereses ciudadanos. Eso creo yo que hay que darle una vuelta a eso. Se lo tendrían que mirar los responsables políticos, ¿no?, fundamentalmente, para comprobar
sí,
que hay mucha gente que piensa que sí que hay distancia, y mucha además, ¿no?
Sí, mucha desafección, mucha gente considera, porcentaje mayoritario, que lo que dicen los políticos o la clase política o lo que se habla en política está lejos de sus propios intereses o de las cosas que les importan, ¿no? Sí, eso sí es evidente. Pero ya te decía, el incremento del no sabe, no contesta en el apartado político de la encuesta también es muy significativo.
Bueno,
de esa desafección,
¿eh? Hay gente que no le gusta desnudarse tampoco en cuanto hablas de política, ¿eh?
Sí, también, de hecho tenemos la pregunta que no cambia, ¿eh?, desde los últimos 7-8 años, que es: ¿se siente usted libre para hablar de política en cualquier sitio? Y un 50% te dice que no. Entonces, ahí tenemos también un...
Pues eso llama mucho la atención,
reto, sí.
Sí, llama muchísimo la atención, ¿no? Teniendo en cuenta de que se supone que respiramos ya un aire de mayor libertad, ¿no? Habida cuenta de que llevamos, pues, no sé, 10 años sin la presencia de una organización terrorista a nuestro alrededor, etcétera. Vamos, que tiene que ir cambiando la situación, se supone, debería ir cambiando, ¿no?
Pues, a ver, la pregunta es en cualquier sitio, ¿no? Entonces, claro, al final, pues, ¿no? Pues si en algún sitio no te sientes libre, pues es lo que te sale,
pues,
¿no?
Es lo que
pero
sale,
es significativo, sí, porque comparado con otros entornos, otros países, otras comunidades autónomas, pues tenemos un porcentaje muy alto en esta pregunta.
Pues María Silvestre, catedrática de Sociología y directora del Deusto Barómetro, te agradecemos, María, el que nos hayas acompañado en el día de hoy, aunque has estado en la tertulia. Bueno, es que era obligado, lógicamente, acercarnos a un estudio que es referencial para conocernos, que esa es la parte sustancial. María, que tengas un buen día.
No, gracias a ti y gracias a Radio Popular de Irratia.
Venga, agur, es que ricasco.
Hasta pronto, agur.